Advertencia, en el siguiente contenido se habla de temas relacionados a violencia física y sexual que pueden resultar sensibles para algunas personas.
En julio de ese año, un suboficial apodado Ruti me mandó a buscar con un soldado cuando yo había ido a recoger a mi vaca que estaba por al lado de la base. Yo no quise, pero ahí hizo sonar su arma. Y yo de miedo, ya yo voy a ir, le dije. Después me dijo, toma esto, diciendo, me hizo tomar un líquido blanco. Hasta que yo quedé profundamente adormecida, que no me di cuenta de nada. Me dio vuelta la cabeza y no sabía lo que... Estaba muy dormida. Cuando yo desperté, me dolía la cabeza y me vi con la sorpresa que me habían violado. Me había hecho violar con tantos soldados. Y eran casi 30 militares que abusaron de mí en ese tiempo. Después de ahí, yo levanté y un soldado le preguntó, ¿qué me habían hecho? ¿Qué me pasó? Me dijo, ¿eres o te haces? No sabes que a ti te han pasado todos. Yo llegué a mi casa de todo esto que me había pasado. Quise quitarme la vida. Agarré una soga para ahorcarme. Pero parece que Dios no quiso que me ahorcara, que algún día iba a haber alguien quien me ayudara. No quisiera que a ninguna mujer le pase esto.
Lo que acaban de escuchar fue una parte del testimonio de Carmen, una de las 4.289 víctimas de violaciones sexuales durante el conflicto armado interno.
Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Memorias Olvidadas de Mujeres Olvidadas. Hoy hablaremos sobre las víctimas de violencia sexual durante el periodo más violento de la historia del Perú, el terrorismo. Para hablar de ello, están aquí las investigadoras Ximena, Andrea y Jimena.
Hola Diana, muchas gracias.
Hola chicas, hola. Un gusto estar aquí con ustedes.
Hola, gracias por invitarnos.
El tema de hoy lo presentará Andrea. La verdad es que fue demasiado fuerte escuchar este testimonio. Este tema en sí es bastante delicado.
Sí, es muy cierto. El testimonio se dio en el Tribunal de Conciencia por la Justicia para las Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada y Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Interno. Ese tribunal sucedió en el año 2013 con el fin de dar justicia a los casos de violencia que sufrieron las mujeres durante este periodo, que en realidad fue muy difícil para las mujeres, como podrán notarlo en este episodio y los siguientes. Con respecto a la violencia sexual, es cierto que también hubo casos de violaciones sexuales hacia hombres. Sin embargo, las mujeres fueron las que sufrieron en mayor parte este tipo de violencia.
Claro, es necesario agregar que este tema entra en el contexto de violencia de género, ya que las mujeres víctimas de este tipo de violencia fueron agredidas por el hecho de ser mujeres.
Entiendo, pero ¿por qué se dice que hubieron muchos casos durante el periodo del conflicto armado si la CBR registró que del total de casos de violencia a los derechos humanos solo se atribuyó aproximadamente el 1.53% a casos de violencia sexual?
Los casos registrados de violencia sexual son pocos a comparación de los que realmente sucedieron. Para entender esto, es necesario saber que existen diferentes tipos de violencia sexual que se dieron en esta época y la CBR solo consideró uno de ellos para registrar los casos.
¿Podrías explicar un poco más acerca de los tipos de violencia sexual?
Claro, entre los tipos de violencia sexual existe la prostitución forzada. En estos casos, la víctima es obligada a dedicarse a la prostitución. También existe la unión forzada, en donde la víctima es obligada a contraer matrimonio o convivir con su agresor. Otro tipo sería la esclavitud sexual, donde la víctima es retenida en contra de su voluntad para ofrecer servicios sexuales a determinadas personas.
Además de eso, está el aborto forzado y el embarazo forzado. En ambos casos, el agresor obliga a través de amenaza o el uso de la fuerza física. En el caso del aborto forzado, a abortar. Y en el caso del embarazo forzado, a la gestación hasta el momento del parto. Por último, el tipo de violencia sexual más conocida y más frecuente es la violación sexual.
Entonces, ¿eso quiere decir que muchas de las víctimas no han sido reconocidas como tal por la CBR?
En realidad no. Hay muchos factores por los cuales no se reconocieron a todas las víctimas. Uno de ellos sería que estos casos sucedieron en los pueblos en donde la presencia del Estado es casi nula, donde los ciudadanos son ignorados y no son tomados en cuenta por el Estado ni se asegura su bienestar. Las mujeres fueron víctimas de un abuso de poder por parte de los militares que supuestamente debían proteger esas zonas. El 75% de las víctimas fueron mujeres quechohablantes y el 83% eran de zonas rurales.
Claro, además, si tomamos en cuenta los casos de mujeres víctimas de desapariciones forzadas, de las cuales hablaremos en los siguientes capítulos, es posible que estas mujeres también hayan sufrido algún tipo de violencia sexual y no se debe descartar este hecho.
Muy aparte de eso, un comportamiento frecuente en las víctimas de violencia sexual era callar lo que sucedió y no hablar de eso con nadie, ya que se sentían avergonzadas o culpables. Esto quiere decir que gran parte de las víctimas no denunciaron las agresiones.
No puedo creerlo. No había pensado en eso.
Hay otro factor que no se ha mencionado aún. Como expliqué hace unos momentos, un tipo de violencia sexual es la unión forzada. En estos casos, la víctima contrajo matrimonio con su agresor. Esto limitó de cierta forma que se reconozca a la mujer como víctima de violación. Para entender esto de forma correcta, les contaré sobre el caso de Rosalía. Cuando ella tenía solo 15 años, fue víctima de una violación sexual por parte de un soldado que ingresó a su casa a la fuerza, en 1985. Al día siguiente, su madre fue a la base militar donde se encontraba el jefe de este soldado a pedir una solución. La solución que se le dio fue que se obligó a Rosalía a firmar un contrato de matrimonio entre el soldado que la agredió y ella. Y después de esto, Rosalía fue víctima de constantes violaciones de este mismo soldado, ya que al estar casados tuvieron que convivir en una misma casa. Y esto le permitió al soldado abusar de ella, dejándola embarazada.
Además, para el investigador de la CBR que llevó este caso, Rosalía, al haber firmado el contrato de matrimonio, aceptó tener una relación con su agresor y no tomó en cuenta que ella fue obligada a firmar ese contrato. En la entrevista que le hizo a Rosalía se puede notar que ella habla claramente de lo sucedido, pero el entrevistador insistía y insistía en hacer que Rosalía aceptara que el hijo que tuvo con el soldado fue producto de una relación sentimental con este.
¡Qué indignante! No puedo creer que a los 15 años alguien pueda pasar por tanto.
Así es. La mayoría de las víctimas tenían entre 10 a 29 años de edad, de las cuales casi el 50% se encontraba estudiando en la primaria.
Hasta ahora, solo hemos hablado sobre los casos atribuidos a los militares. ¿Qué hay sobre los grupos subversivos? Es decir, el MRTA y Sendero Luminoso.
Si bien existe una mayor cantidad de casos de los cuales el Estado fue responsable, es importante tener presente que los grupos subversivos fueron responsables de actos como aborto forzado, servidumbre sexual, como también reunión forzada, de los cuales, como se mencionó anteriormente, no se tomaron en cuenta al momento de reconocer a las víctimas. Es por eso que solo se le atribuyen el 11% de los casos a comparación de los agentes del Estado, de los cuales representan el 83%.
Para agregar un poco más de información a esto, existen testimonios de mujeres que cuentan haber sido obligadas a acudir a las cárceles, en donde estaban retenidos algunos de los integrantes de estos grupos subversivos para tener relaciones sexuales con ellos. Además de esto, secuestraban mujeres, las entrenaban y les enseñaban a usar armas de fuego, con el fin de prepararlas para ser parte de estos grupos. Estas mujeres también sufrieron de violencia sexual.
Sí, Ximena, ahora que lo mencionas, muchas de estas mujeres tampoco denunciaron a sus agresores, ya que estos las amenazaban para que no hablaran.
Claro, el miedo les impidió hablar de lo sucedido.
Así es.
Pero, ¿por qué hubo tanta violencia en contra de las mujeres?
En realidad, con respecto a los militares, ellos cometían estos actos de violencia con el objetivo de intimidar a las mujeres. También era con el fin de obligarlas a inculparse a sí mismas como miembros de grupos terroristas. Eso también sucedía con las hijas, esposas o familiares mujeres de hombres detenidos, quienes eran violadas en frente del detenido para hacer que éste acepte el cargo, aun así él no fuera culpable.
Además de todo esto, los militares recurrían a ese tipo de violencia para lograr que los pobladores les den comida o alojamiento.
¡Wow! No puedo creerlo. No me imagino el daño que fue causado en este periodo a estas mujeres.
Sí, este daño quedará en la memoria de cada una de ellas para toda la vida. El Estado se pudo haber olvidado de ellas. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar lo que sucedió y no dejar que sus memorias queden olvidadas.
Exacto. Con estas palabras cerramos este episodio. Muchas gracias a todos por participar.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias a todos nuestros oyentes.
Esperamos que la información que les brindamos en este episodio les haya sido útil y que hayan aprendido más sobre este tema. Gracias por escucharnos y estén atentos al siguiente episodio en el cual hablaremos sobre las esterilizaciones forzadas, otro caso de violencia que sufrieron las mujeres en el periodo del conflicto armado interno en el Perú. ¡Hasta luego! En este capítulo utilizamos información que se puede encontrar en el capítulo 1.5, Violencia sexual del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y en el artículo de Jelk Bolsten del Violador a Marido, la domesticación de los crímenes de guerra en el Perú. No se pretende infringir los derechos del autor, el contenido pertenece a los autores mencionados.